Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, lo vas a flipar. A esta hora se están registrando importantes retrasos en la entrada y salida en la estación de Atocha, por los túneles, por los accesos, un sorpresón que te pasas. Esto afecta a trenes que se dirigen a varios puntos de España. Adif reporta la incidencia y asegura que están trabajando para solucionarla. Los trenes más afectados son los de alta velocidad, que conectan Madrid con el sur, con Toledo o con Andalucía. Hace unos minutos hemos hablado con Susana, ella viaja desde la capital a Sevilla y lleva parada, ojo, 2 horas.
Yo me he sentido tratada como ganado, sinceramente. O sea, es que ni una explicación. O sea, no es humano este trato. No es humano. Es vergonzoso. Estoy indignada, vamos. Indignada. Ni una explicación, nada. Nada. O sea, una vergüenza.
Segunda, el presidente ruso Vladimir Putin anuncia que va a renovar la doctrina nuclear rusa, lo que significa que ampliará el tipo y el origen de las amenazas ante las cuales Moscú podría responder con ese tipo de armamento. De esta forma vuelve a agitar una amenaza recurrente, la guerra nuclear, desde que se inició la guerra de Ucrania. Esta misma semana aseguró que si Kiev recibía el permiso para utilizar misiles de largo alcance contra Rusia, algo que está encima de la mesa, sería considerado como una amenaza directa por parte de la OTAN. ¿Por qué? Pues porque, según Putin, lanzar este tipo de misiles requiere datos de satélites occidentales. Tercera, continúa el goteo incesante de pateras a Canarias. Este miércoles, otras 3 embarcaciones han llegado a Lanzarote con 165 personas a bordo. Una de ellas ha naufragado y los migrantes han tenido que ser rescatados por salvamento marítimo directamente del agua, sin víctimas. Te recuerdo que en lo que va de año han atravesado la ruta canaria más de 27.000 personas. Es una sensación tuya, es verdad, llevamos 12 días seguidos con fútbol y nos quedan otros 10 más. Tenemos partidos hasta en la sopa, primero en la Liga, con jornadas que se extienden viernes, lunes, partidos a cualquier hora, entre semana. Luego el resto de competiciones, con la Copa del Rey, el nuevo formato de Champions, con 2 jornadas más. La Europa League, la Eurocopa, la Copa de Naciones, la selección y en medio de todo, claro, los futbolistas.
Se hace con la bola, Marc-André Ter Stegen.
Que está en el suelo,
ha recibido,
ojo.
Daño, cuidado.
Sí, sí, se ha hecho daño y pide que entren rápido las asistencias. Ay, porque Ter Stegen, ojo, está tendido, ¿verdad?, en el suelo y se duele muchísimo.
Los compañeros están muy asustados, están
sí,
llamando rápido.
Así narraban Oli y Elena, nuestros compañeros de Tiempo de Juego, la lesión el pasado domingo del portero del Barça, Ter Stegen. Se ha roto el tendón rotuliano, por lo que se perderá toda la temporada. Mira, tan solo en la última jornada de Liga ha habido 15 lesionados, más de un equipo completo. Una auténtica escabechina que pone en riesgo la continuidad de cualquier plantilla.
Rodri otra vez el que se queja, en este caso de la rodilla. Piden
los gestos de sus compañeros y de Rodrigo.
Piden asistencia médica rápida, vamos a ver aquí.
Creo que Rodrigo sabe que en esa rodilla...
Es un fenómeno que no solo se produce en España, sino que también lo sufren otras ligas como la Premier. Has escuchado cómo Rodri, la estrella española del Manchester, se retiraba lesionado. Pronóstico, rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha. También, adiós a toda la temporada. Días antes, él mismo, el gran Rodri, hacía esta reflexión en rueda de prensa.
Sí, creo que estamos cerca de eso, porque es fácil de entender, es algo general. Si preguntas a cualquier jugador, ellos dirán lo mismo. Ya sabes, Rodri o quien sea, creo que es una opinión general de los jugadores y si continúa por esa línea, llegaremos a un momento en el que no habrá otra opción. Pero veremos a ver, no sé lo que pasará, pero es algo que nos preocupa.
Las voces de las grandes estrellas de los mejores equipos del mundo empiezan a plantear seriamente un parón ante un calendario imposible. Mientras eso continúa siendo algo que podría pasar, los partidos siguen disputándose, claro. ¿Hasta cuándo aguantarán? ¿Cuántas lesiones? ¿Hay solución? Hoy hablamos de una posible huelga de futbolistas. Hombre. cierto que no hay una relación directa entre el calendario y las lesiones, pero la realidad es que la carga de partidos parece que está siendo infernal para el físico de los jugadores. Por eso, muchos siguen poniendo sobre la mesa la posibilidad de un paro laboral. Esto es lo que decía el jugador del Madrid, Carvajal.
Bueno, es una posibilidad, claro que sí. Al final no se cuenta con los jugadores y nosotros pues, al final somos los que tenemos que alzar la voz.
Pues la verdad es que lo ha dejado bastante clarito. Ten en cuenta que estos jugadores podrían disputar hasta 85 partidos en una misma temporada. Pero claro, si juegas menos encuentros, pues también cobran menos. Imagínate las finanzas del club, algo que no contenta a todo el mundo. Un papelón que también influye en los entrenadores. Simeone, el míster del Atleti.
Solo los futbolistas pueden cambiar esto porque son los que manejan todo. Todo lo demás estamos para acompañar, tratar de gestionar, pero los únicos que pueden generar un cambio directo son los futbolistas.
Vamos a intentar abordar la problemática desde el punto de vista médico, claro, desde los futbolistas y también por los periodistas. El doctor Alfonso del Corral es traumatólogo, jugador de baloncesto de Real Madrid, histórico. Alfonso, doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Hay una, para un traumatólogo, solamente por la experiencia, hay una causa-efecto directa entre el número de partidos tan seguidos y las lesiones, por ejemplo, como hemos visto en esas rodillas?
Es una de las causas. Una de las causas es la cantidad de partidos. Hay un dato que me he buscado ahora, dice que me sabía que me llamabais, y es que el Real Madrid en el año 60 jugaba 32 partidos. Es decir, los jugadores juegan 32 partidos. Y ahora, efectivamente, además de los partidos del Real Madrid, que son ya 57, 60, ¿no? O sea, además de eso, pues tienes los partidos de la selección, las giras, o sea, todo ese tipo de cosas, con lo cual, obviamente, vas a una cifra que es inasumible, ¿eh? Pero es no solamente esa es la causa, hay más causas, ¿eh? Aquí se ha hecho de esto un negocio, y el negocio es importante, pero por encima de eso son deportistas, ¿eh?
Claro.
Y históricamente todo el mundo se preparaba, hacía una temporada de invierno, una pretemporada, y luego competía. Es que aquí ya no hay pretemporadas, es prácticamente solo competición. Se intenta compensar con los equipos magníficos de medicina del deporte y de fisioterapia y de preparación física, compensando todo el año. Pero lo cierto es que los datos están ahí, ¿no?
Claro. En el caso del fútbol en concreto, ¿la rodilla es quien más sufre?
Sí, es la más importante porque se suman dos cosas. Primero, es un deporte de una fuerza, de una violencia, en el sentido de impactos, de correr, de saltar, de tener una explosividad enorme, con tacos agarrados al suelo, ¿eh? Y claro, todo eso, las rodillas es el elemento de frágil, y más si te viene uno por el lado y te da una entrada fuerte, ¿no? En definitiva, es una lesión que se produce la más frecuente en fútbol que en ningún otro.
Alfonso, desde el punto de vista médico, ¿qué es la fatiga muscular?
Pues la fatiga muscular es un concepto que antiguamente, yo me acuerdo cuando era joven, hablaba de surmenas, no sé qué, que no existía, que era como el sobreentrenamiento y tal. Un deportista de élite es un coche de Fórmula 1. Y si es un coche de Fórmula 1, tienes que darle todo lo que necesita. Su gasolina, su mantenimiento, su cambio de ruedas, o sea, todo es importante. Y luego, además de eso, es un ser humano. Es decir, que se pueden dar muchas circunstancias, por ejemplo, estrés, que ahora mismo es la gran epidemia del siglo XXI, el estrés y la ansiedad y todo esto. Un chico joven que no sale, que no le salen las cosas bien, su familia está demandándole, porque todos están pendientes de que ese chico triunfe, porque todos, de alguna forma, se van a ver beneficiados en ese triunfo. Todo eso genera muchísimo estrés y ansiedad, uh-huh. Y eso pues también ayuda a que el cuerpo, el músculo, no reaccione, ¿eh?
Claro. Visto cómo hemos empezado la temporada, desde Rodri hasta Ter Stegen, Mbappé ayer mismo, ¿te sorprende, Alfonso? ¿Va a haber más? ¿Te va a sorprender si en las próximas semanas hay más?
No, no me va a sorprender. No me va a sorprender porque... Y luego hay otro dato muy importante. ¿Te acordarás cómo las Olimpiadas en Múnich, los partidos de aquellos de Beckenbauer, cómo se juega al fútbol entonces y cómo se juega ahora? Es que hay la explosividad que hay. Es que prácticamente no dejan ni al portero tranquilo, le van a presionar. O sea, eso es lógicamente unas exigencias, una demanda enorme, ¿no? Y por tanto eso va a suponer más lesiones, seguro.
¿Hay alguna preparación? ¿Hay alguna manera de intentar poder soportar mejor esto? ¿O ya son atletas
muchas
que
cosas.
No pueden exprimirse más?
No. El ser humano somos un mono que nos adaptamos mejor que otros, ¿sabes? Entonces la capacidad de adaptación del hombre es excepcional, ¿no? Hay que darle los nutrientes, los elementos, una buena preparación física, calentar bien, estirar bien. La alimentación cada vez es más sofisticada, más perfecta, para que el individuo realmente tenga todos los nutrientes que necesita. El equipo de fisioterapeutas, que en cuanto empieza una pequeña sobrecarga ya la están eliminando. Y, por supuesto, todo el campo que hay en el mundo de las ayudas, pues de todo tipo, de oligoelementos, de vitaminas, minerales, que hay que aportar constantemente. Yo cada vez se sabe mucho más y se está previniendo. De hecho, los servicios médicos... Yo recuerdo una frase que me decía Fabio Capello, que era un tipo muy sensato y muy curioso. Decía, la diferencia de entre el 1 y el 2 en la liga, pues muchas veces es los servicios médicos de ese equipo. Porque es cierto, es decir, la capacidad que tienen unos servicios médicos buenos y bien completados, que yo siempre he sido muy 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 entusiasmado con eso, muy convencido, para recuperar antes, para prevenir más, para cuidar más, pues es absolutamente básico para luego conseguir más victorias y más puntos.
Qué bueno. Pues yo, en esta pequeña charla con el doctor Alfonso del Corral, me acabo de acordar de cantidad de partidos con los que lo pasé estupendamente bien siendo un chavalín en la Ciudad Deportiva del Madrid, en la Castellana, viéndote, amigo.
Sí,
así
sí,
que, Alfonso, muchísimas gracias.
Disfrutamos. Que nos quiten lo bailado. Disfrutamos.
Claro que sí. Cuídate, amigo. Adiós. Esto no es nuevo, ¿eh? Si echamos la vista atrás, hubo una época en la cual los jugadores estaban unidos, luchaban para reivindicar sus derechos hasta el punto de dejar a España sin fútbol profesional durante dos fines de semana consecutivos. Imagínate el pollo que se tuvo que montar. Eso sucedió dos veces en un corto periodo de tiempo durante la década de los 80. En los meses de septiembre del 81 y de 1984. Ojo, los futbolistas millonarios de los grandes clubes y los futbolistas modestos del resto, que eran la inmensa mayoría, claro. Durante esa época, un joven Poli Rincón jugaba primero en el Madrid y luego en el Real Betis. Poli, ¿qué tal? Buenas tardes,
querido amigo. ¿Cómo estás, Ángel?
Muy bien, ¿y tú?
Estar aquí a tu lado. Yo feliz, hombre, estando en tu programa. ¿Cómo quieres que esté? Pues para mí esto es una ilusión tremenda.
Que
sepas absolutamente tremenda.
Al final de esta charla te voy a poner los dientes largos. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Luego te lo cuento.
No me digas eso porque ya he dicho que yo me iría contigo al fin del mundo. O sea, que ya lo sabe todo el mundo.
Luego te lo cuento, tronco. Oye, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo recuerdas aquellos días? Claro, una huelga de futbolistas en un país como España, macho.
Muy duro, muy duro. Fue muy duro. Además, teníamos todo en contra porque la primero que sale es el dinero, el tema del dinero. Y ahí se equivocan. Ahí la gente que igual no estamos hablando de dinero. Estamos hablando, te lo ha dicho el doctor, estamos hablando de salud, estamos hablando del físico de los jugadores, estamos hablando de los riesgos, de jugadores que algunos se quedan que no pueden volver a seguir jugar. En aquella época, cuando nosotros hicimos la huelga, fíjate que fuimos de 400 que juegan en primera división, en aquella época éramos bastante menos, fuimos 600 a la huelga.
Fíjate.
Y fíjate, cuando nosotros hicimos la primera huelga, que ya, porque teníamos uno de los problemas, fíjate, qué aberración. Tú subías de la cantera, por ejemplo, a un equipo, y ya no tenías ficha ni tenías nada, y con el 10% cada año ya te podían renovar toda la vida. O sea, si tú no tienes ficha y te dan el 10% de cero, es cero, evidentemente. Bueno, pues esa era una de las cosas que teníamos que cambiar. Luego otra, que no teníamos seguridad social. O sea, pagábamos la seguridad social, cotizábamos, y no teníamos seguridad social. No teníamos regularización de la Carta de Libertad. Luego pedíamos que hubiera un calendario, negociado, que hubiera un convenio colectivo, que fuera acorde a todos, con todas las partes, todos sentados. Porque hay una cosa, Ángel, que yo no entiendo a día de hoy. Yo no creo que sea tan difícil buscar una solución, buscar un equilibrio, sobre todo en las competiciones. Tú no puedes meter a los futbolistas hoy en día todas las competiciones que tienen que jugar.
Claro,
es que es imposible.
Desde el punto de vista físico, se lo he preguntado a Alfonso, pero te lo
sí,
pregunto
sí, lo he oído,
a ti, que tú sí que has corrido por los campos. ¿Esto es soportable? ¿Esto para cualquier atleta?
No. Y de hecho, yo tengo, después de que he dejado el fútbol, aparte de las que tuve en el fútbol, porque en mi época no era por el estrés como están sufriendo hoy los futbolistas, el físico, digo, hablo de estrés físico, de las rodillas, de los tobillos, de todo. Yo fue porque me han pegado tanto y he tenido tantas lesiones y, sin embargo, las he recuperado en los tiempos que no había que recuperarlas, que tengo 17 operaciones. A mí me han quitado las dos rodillas, yo no tengo rodillas. Me he operado 6 veces y ya me las han quitado definitivamente. Yo sé cuando un futbolista se lesiona, lo siento todavía cuando lo veo, y para mí es un dolor terrible. Y la gente no entiende que no es cuestión de dinero, no, es cuestión de salud. Eso se estresa, los ligamentos se estresan, los tendones se estresan, la musculatura se estresa, todo, porque antes y ahora y en los siglos de los siglos, el contacto físico es lo que más perjudica. Si tú a eso no le das un periodo de recuperación y un tiempo en el cual tú puedas recuperar esos golpes y todo el esfuerzo que tú has hecho en un partido, y cada 3 días otra vez en el partido y otra vez cada 3 días, eso no, es imposible. Hoy ya se han vuelto a lesionar otra vez 2 o 3 jugadores. O sea, hoy que llevamos... En esta semana, fíjate tú qué incongruencia, Ángel. En esta semana llevamos 3 jornadas diferentes. Se han jugado partidos de las 6, de las 7, de las 8, de las 3. Nadie sabe. Entonces, esto no puede ser. Tú no puedes jugar Copa, Liga, Champions, selecciones, que tienen 3 competiciones en las selecciones, más el Mundial, más la Eurocopa, más la Liga de las Naciones. ¿A dónde vamos? Dime dónde vamos. Yo no sé a dónde vamos. No tengo ni idea.
En ese sentido, Poli, ¿crees que podemos llegar a la huelga? O dicho de otro modo,
yo me gustaría que llegaran a la huelga. No lo quiero, es una cosa que no me gusta, que no la quiero, que me parece muy triste que haya que llegar a esos extremos, y te voy a decir el porqué. Porque supuestamente las personas o los dirigentes que llevan esto hacia adelante son personas que están preparadas, son gente profesional y que tienen conocimiento de todo esto. Y yo pregunto, si todo esto que te estoy diciendo es lo lógico, que los que están ahí en el fútbol, ¿cómo es posible que tú tengas que forzar, después de tanto tiempo que están aguantando los jugadores, que tengas que llegar al punto de amenazar con una huelga? No te puedes sentar y no puedes negociar y no puedes llegar a un equilibrio, de que lo más importante es que haya un equilibrio en las competiciones que tienes. ¿Tú crees que este año se puede jugar todo lo que te he dicho y ahora termina, va a terminar la temporada, terminas con la Champions, luego juegas la Liga de las Naciones, que eso no vale absolutamente para nada? Eso se lo han inventado para enmascarar los partidos amistosos, no es otra cosa. Y luego termina eso y una semana después empiezas el Mundial de clubes. Es que no tiene, dime Ángel, ¿qué sentido tiene esto?
Claro. Absurdo, completamente insoportable.
Pero mira, déjame que te cuente otra cosa. Mira, dime. Ahora hay un problema muy grande con las selecciones, porque como hay tantos partidos y están tan seguidos ya, yo en mi época jugábamos 2 o 3 partidos de la selección, ahora se juegan cada mes 2 partidos. Fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora te selecciona, como ha pasado en esta última jornada de la selección, no hablo de España, hablo de todas las selecciones. Seleccionan 2 jugadores, van a sus clubs, los recupera el club, y ahora el mes que viene se van con la selección y se vuelven a lesionar. ¿Para qué quiero yo los jugadores? Que soy el que los pago, el que los mantiene y el que los da todo.
Es que nos olvidamos de que en todo esto lo más importante son los deportistas.
Exactamente. Escucha, pero le voy a decir una cosa a la gente. Mira, desde aquí quiero mandar un mensaje. El futbolista es un ser humano, y de verdad que no es el dinero. Háganme caso, no es el dinero. Las máquinas tan inteligentes que tenemos hoy en día, y que son máquinas, se siguen estropeando. Como ha dicho el doctor, un coche de Fórmula 1, si no lo cuidas, se estropea y se para en mitad de la carrera. Y luego hay que cambiarle todas las cosas que te ha dicho. Bueno, pues así pasa. El futbolista es un ser humano y no una máquina. Por lo tanto, vamos a pensar en eso.
Poli Rincón, que digo que si te vienes a Oriente Medio.
Me voy contigo, me da igual que sea Oriente Medio, Oriente cercano, Oriente lejano.
No.
Me voy donde tú quieras. No, yo, mira, vivir contigo, y lo digo con todo mi corazón y tú me conoces, eso que tú haces, tiene que ser una experiencia como persona, como
sí,
sentimiento.
Sí, pero te toca mucho también, tío.
Claro. Pero es que yo creo que, ¿y qué hay más importante en la vida que sentirte humano?
Sí, es verdad. Pero ojo, te digo una cosa, estás hablando de mí, pero yo viajo con un equipo, ¿eh?
Hombre, y claro,
eso es fundamental, amigo.
No te quepa, mira, me alegro que lo digas, porque al final todo en la vida es un equipo. Y claro, tú tienes que tener empatía con toda la gente que va contigo y tienes que sentirlos. Y yo creo que tu programa es tan bueno y tan magnífico porque tú transmites una cosa que a lo mejor otros no pueden transmitir, que es ese sentimiento que tú vives, amigo. Y cuando tú hablas, a mí por lo menos, el corazón le noto como palpita.
Bueno, pues en los próximos días nos vas a oír desde el lío, ¿vale? Venga, Poli, cuídate.
Un abrazo muy fuerte y buen viaje, que me alegra mucho hablar contigo siempre. Un abrazo, cuídate, amigo. Poli. Chao. Ahora, adiós.
Por ahora las reclamaciones que han hecho los jugadores vuelven a caer en saco roto, mientras los formatos de las competiciones se mantienen igual, ya lo decía Poli. Tres días de Liga de Campeones, tres partidos de Liga de distintas jornadas, anteriores, posteriores, todo eso antes de un fin de semana con hasta 10 partidos, hasta el lunes. Días que dan muestra de lo apretado que está el calendario en un mundo del fútbol que arrancó con el torneo doméstico a mitad de agosto en pleno verano de Eurocopa, tras los Juegos de París. David Aganzo, presidente de la AFE, decía esto hace unos días en el partidazo.
Pues yo creo que los futbolistas tienen todo el poder del mundo y yo creo que a nivel nacional ya se ha demostrado. Y la huelga es un derecho de un trabajador. Y todo el mundo siempre está con que, bueno, los compañeros a nivel internacional no pueden hacer mucho daño. Pero yo creo que esta vez se ha tomado en serio, creo que esta vez los chicos ya no pueden más, los compañeros están al máximo nivel y no pueden más y solamente hay que verlos.
Desde la Liga aseguran estar de acuerdo con la posición de Aganzo, ya que consideran que tanta cantidad de partidos podría poner en peligro a toda la industria del fútbol. Desde la AFE insisten en que es necesario reducir las competiciones.
Ya no sabes si estás jugando la Champions, si estás jugando la Europa League, si estás jugando la Supercopa, si estás jugando el Mundialito del club dentro de poco. Ya hay partidos todos los días y llega un momento en que la gente ya no sabe dónde está. Tenemos que sentar la gente que tenemos esa responsabilidad y decir, señores, estas son las competiciones que se van a jugar. Fuera el Mundial, fuera la Eurocopa esta, fuera el tema. Vamos a jugar estas competiciones que es la que la gente quiere ver.
Hemos preguntado en la redacción de Deportes COPE, oye, ¿quién sabe esto de organización, federaciones, liga? Y claro, ¿quién mejor que Isaac Fouto? Fouti, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, don Ángel? Muy buenas. Es que no había otro, ¿no? El próximo habéis traído.
No, todo lo contrario, tío, todo lo contrario. Oye, ¿coincides en que se les está exprimiendo demasiado?
Sí, lo que pasa es que habría que diferenciar, Ángel, entre los jugadores internacionales, los jugadores de los grandes equipos, que son los que juegan más partidos, y los que juegan menos. Digamos que esto es un problema de los jugadores ricos, por llamarlos de alguna manera, y no de los pobres. Y me explico. Los jugadores del Getafe, los jugadores del Villarreal, van a jugar prácticamente un partido por semana. Pero claro, los del Real Madrid, los del Barça, los del Atlético Madrid, están en competiciones europeas. Luego, cuando para la Liga, se van con su selección. Y cuando termine esta temporada, que no había ni Eurocopa ni Mundial, la FIFA se ha inventado un mundialito de clubes, que en España lo van a jugar el Madrid y el Atlético de Madrid, en Estados Unidos, y que va a terminar allá por mediados de julio. Y es un torneo que la FIFA se ha sacado de la manga, que no han preguntado absolutamente a ninguna liga doméstica, que no han preguntado a ninguna federación, que no han preguntado a los jugadores, y bueno, pues se sacan de ahí ese torneo que va a dar más dinero a esos clubes, y al final lo que hacen es sobrecargar un calendario que ya de por sí estaba sobrecargado, porque como bien sabes, los formatos de la Champions, de la Europa League, han cambiado, ahora hay más jornadas y por tanto hay más partidos, insisto, para esos jugadores importantes de grandes equipos que juegan más partidos porque juegan competición internacional.
Claro, pero es que al final puede ser muy importante, y como decía Alfonso del Corral, tener un servicio médico cojonudo, pero al final un cuerpo humano aguanta lo que aguanta, esto es imposible.
Claro, ten en cuenta que muchas de las lesiones son molestias físicas, son musculares, eso es muchas veces agotamiento. Es verdad que hay otras que son roturas, que lógicamente puedes tener mala suerte, pero cuanto más partidos se jueguen, más probabilidad tienes de lesionarte. Así que claro, estamos en esa situación en la que hay equipos que no tienen descanso entre semana prácticamente nunca, que son partido cada tres días. Y eso, ahora mismo es verdad que las plantillas son más grandes, pero que es un problema muy importante y gordo. Y bueno, vamos a ver si acaba con una huelga o no, que yo creo, Ángel, que no se va a llegar a la huelga, pero bueno.
¿Qué piensan, por una parte, la federación? Y por otra parte, la Liga, si es que piensan algo en conjunto.
Bueno, la Liga está de acuerdo en que hay que reducir las competiciones. Lógicamente, lo que no hay que reducir son las ligas. Ahora mismo en España hay 20 equipos, en Inglaterra hay 20 equipos, en la Premier, en Italia también hay 20 equipos en su máxima categoría. Si tú reduces la Liga, para que haya más competiciones internacionales, seguimos teniendo el mismo problema. El problema yo creo que no son las ligas, porque en España, por ejemplo, hay 13 clubes que no juegan competición europea, con lo cual lo normal es que prácticamente jueguen un partido a la semana, salvo cuando venga la Copa del Rey, y ahí claro, la suelen jugar los suplentes. El problema, Ángeles, insisto, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao, los jugadores del Betis, que también tienen competición europea, esos jugadores que tienen más carga de partidos. Y al tener más carga de partido, porque sus equipos tienen más, pues claro, la Liga, por ejemplo, les apoya. La Liga, si mañana estos jugadores dicen, quieren hacer una huelga, fíjate que es la patronal, pero les apoyarían. La Federación también entiende que hay muchos partidos, pero están la UEFA y la FIFA, que son los que mandan en el fútbol mundial, Ángel, y que ellos hacen y deshacen lo que les da la gana. Y ya te digo, hace un año, en un congreso de la FIFA, se aprueba un torneo, un mundialito de clubes que se va a jugar este año, que fíjate, este año no hay ni Eurocopa ni Mundial, podría ser un año más o menos tranquilo con un calendario normal, bueno, pues no, pues cuando acabe la temporada, cuando acabe la Liga, al Madrid y al Atlético de Madrid les van a meter un mes más de competición.
Fíjate, hablabas de los jugadores del Madrid, el Barça, el Atleti, el Atlético, pero claro, te vas al Manchester y les pasa lo mismo, lo digo sí, por igual. Rodri o cualquier otro, ¿no? Oye, al final, yo como aficionado, ¿eh? No estoy todo el día viendo el fútbol como estáis vosotros, pero como aficionado, yo me hago la picha un lío. O sea, yo ya, es que hasta pierdo el interés, es que no sé ni lo que están jugando.
Claro, el problema es que, por ejemplo, en la Liga de Campeones este año se ha cambiado el formato y hemos pasado a tener en la primera fase 8 partidos en lugar de los 6 que teníamos, más luego hay un playoff. ¿Qué pasa? Que hay 4 fechas más y, por tanto, ahora se está jugando en una semana, por ejemplo, en esta, competición liguera, y a la misma vez están jugando la UEFA, la Real y el Atlético de Bilbao. La semana pasada hubo 2 partidos de Liga y se jugó la Champions. ¿Qué pasa? Que las ligas tienen que meter partidos de sus competiciones nacionales cuando se juegan las competiciones europeas, los equipos que no la jueguen, porque si no es imposible adelantar el calendario. Como es un calendario que se ha sobrecargado por parte de la UEFA con sus competiciones y por parte de la FIFA, al final las competiciones nacionales tienen que meter partidos cuando no juegan sus equipos en Europa. Así que ese es el problema ahora mismo que tenemos, que estamos en una semana y, por ejemplo, por poner un ejemplo, esta está jugando hoy la Real la competición europea, mañana el Atleti de Bilbao, pero eso ya jugaron Liga la semana anterior porque no la podían jugar esta semana. O sea que el lío es lógicamente tremendo y los aficionados muchas veces se pierden de lo que tenemos o no en la competición.
Y lo que me comentaba con Poli, al final nos olvidamos de que los protagonistas de esto no son los directivos ni el público, que también son los futbolistas.
Pero sí.
Fouto, que te escucho esta noche, supongo, como todas. Gracias, amigo.
Un abrazo, Ángel.
Cuídate, gracias. Hoy hemos hablado de la sobrecarga de partidos en el calendario de fútbol profesional. Te guste o no el fútbol, esto es no es soportable. Liga, Champions, Europa League, Copa del Rey, Mundialito, selecciones. Muchos partidos que ven afrontar los equipos durante la temporada y, desde el punto de vista físico, es insoportable. Y como aficionado también. En fin, los jugadores se siguen lesionando y se valora seriamente una huelga de futbolistas. Todos los días pone el lazo a nuestro tema en la linterna el maestro Luis del Val.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Casi todos los problemas tienen una relación con la cantidad, la comida, la bebida, el amor, es decir, el exceso. Agua tiene un vaso de agua y agua tiene una piscina. Lo que les hace diferentes es la cantidad. Parece que vamos a tener un mes con partidos de fútbol todos los días y más. Y los efectos de la sobredosis son más soportables para el espectador que para el jugador. Porque el espectador, si se cansa, puede dedicarse a otras cosas, pero al jugador eso le resulta imposible. Nos han dicho que puede convocarse una huelga de jugadores. Pero aunque se calcula que la mitad de los españoles son aficionados al fútbol, los ciudadanos solo se solidarizan o se cabrean con las huelgas que les estropean la vida. La huelga de transportes, de distribución de productos necesarios, etc. Quiero decir que, por supuesto, si hay huelga de jugadores de fútbol, se hablará de ella en todos los medios. Pero molestar lo que se dice molestar, molestará un poco más que una huelga de pintores al óleo de violinistas. Creo que los empresarios del fútbol deberían ser menos avariciosos, porque los atracones matan la afición y generan cansancio. A mí me gusta mucho el marisco, pero si me obligaran a pasar una semana marisco, puede que lo llegara a aborrecer. Imagínense que las Olimpiadas se celebraran, ala, todos los años, o las fiestas patronales todos los meses. El personal oiría el ruido de los cohetes y pondría cara de fastidio. Comprendo que los clubes quieran más dinero, pero las indigestiones siempre tienen efectos secundarios. En realidad, la huelga que necesitamos es una huelga de ministros, secesionistas y políticos. Eso sí que sería sosiego y paz en unos días inolvidables.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas de Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El gobierno niega haber ofrecido a la patronal, retrasada hasta 2026, la entrada en vigor de la reducción de jornada laboral hasta 37 horas y media semanales. Ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz quien ha tenido que salir al paso de estas informaciones.
Lo desmiento rotundamente. En ningún caso se habló de esta medida. El gobierno de España va a cumplir con el acuerdo de gobierno y saben ustedes muy bien cuál es la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media.
Las negociaciones entre gobierno y agentes sociales continúan encalladas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, aún así desde el gobierno se mantienen optimistas, abren las puertas a negociar con el PP para sacar adelante esta reducción de la jornada.
Fíjate que escuchando hoy a Yolanda Díaz da incluso la sensación de que esas posturas se están acercando entre gobierno, entre patronal... Pero precisamente es algo que te niegan desde los empresarios.
Que la mesa de ayer fue muy importante, la patronal parece que se mueve, que da pasos y por tanto sí quiero volver a señalar que hay posibilidad de trabajar en positivo para alcanzar un acuerdo en una de las materias más importantes y que más espera la sociedad española, que es la reducción de la jornada laboral.
Claro, los sindicatos siguen apretando, mañana se concentran frente a las sedes de la COE en diversas capitales de España. ¿Y qué dice la patronal? Bueno, pues que sigue esperando propuestas más concretas, aún así, por parte del gobierno. Lo que no se han pronunciado acerca de esa última medida que ha lanzado el Partido Popular, última propuesta, el propio Núñez Feijóo ha sorprendido admitiendo que España tiene un problema de productividad que el gobierno debe afrontar, pero que se abra esa rebaja de la jornada hasta los 4 días, trabajando 9 o 9 horas y media al día.
Que los nuevos modelos de trabajo nos llevarán, probablemente más pronto que tarde, a trabajar menos día y dedicar los días que no trabajamos también a seguir produciendo, porque el ocio, la hostelería, el turismo también es una forma de dar trabajo a los demás. Seguro que alguna vez nos podemos encontrar con trabajar 9 horas al día durante 4 días a la semana, tenemos que preparar ese escenario. Pero no improvisar.
Un Feijóo, por cierto, Ángel, que se va a reunir con patronal, con sindicatos durante este próximo mes de octubre para ajustar esta propuesta y también para negociar esa ley de conciliación que ha anunciado esta misma semana.
Veremos más cosas. El gobierno trata de convencer a Junts para salvar la senda de estabilidad y el techo de gasto y, por lo tanto, los presupuestos. Su intención, según ha confirmado hoy el propio Pedro Sánchez, es tener presupuestos generales del Estado para este año.
Y es que el gobierno de España no va a renunciar a hacer sus deberes, su tarea. Y su tarea es presentar a las Cortes Generales unos presupuestos generales del Estado para el año 2025. Eso lo vamos a hacer. Y queremos hacerlo, además, desde el acuerdo. Decirle que el plan A del gobierno de España, y subrayo, el plan A del gobierno de España es aprobar los presupuestos generales del Estado. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer con todos los grupos parlamentarios.
Puigdemont vuelve a pedir ahora nuevas concesiones a cambio de dar esos 7 votos que el gobierno necesita para comenzar a tramitar las cuentas públicas. ¿Qué pide Junts ahora, Iván?
Bueno, básicamente más dinero para Cataluña, más margen de gasto para esta región. Es la gran petición, pero es algo complicado de ajustar. ¿Por qué? Bueno, cuando se fija el techo de gasto, también la senda de déficit, Ángel, se calcula en dos aspectos. En el gasto que pueda cometer el gobierno o cómo se puede endeudar el gobierno, y el de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que van de la mano. Cada uno tiene una medida y una cifra que pueden gastar o pueden endeudarse, como te digo. Si se le da a Cataluña lo que reclama Junts, pues está claro que hay que sacarlo de algún lado. ¿Y de dónde va a salir? Pues si no va a salir del lado de las comunidades y de los ayuntamientos, pues está claro que va a salir del lado del gobierno. Ahora mismo, esas comunidades no pueden tener un déficit superior a los 1.500 millones de euros, según ese techo de gasto que ha presentado el gobierno. Y con la petición de Cataluña nos iríamos aproximadamente hasta los 12.000 millones de euros. Claro, ese dinero tiene que salir de algún bolsillo. Además de eso, Junts quiere implantar el uso del catalán en la Unión Europea o tener las competencias de inmigración. Suma y suma.
Y dos huevos duros. Noticia de empresa. La CNMV abre expediente sancionador a la farmacéutica Grifols. Te recuerdo, la empresa estadounidense Gotham acusó a Grifols de maquillar sus cuentas con un informe que fue demoledor, algo que hizo caer estrepitosamente las acciones de esta farmacéutica.
Sí, esa Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha informado hoy, que acusa de dar información financiera con datos inexactos o no veraces y por defectos en los informes de gestión. Habla de Grifols, pues ahora, a pesar de esa sanción, que por cierto puede llegar al 1 millón de euros, asegura que no se han encontrado evidencias de que sus estados financieros, los de la farmacéutica catalana, no se corresponden con la realidad. Es verdad que con quien es más duro en este último informe es con el fondo de inversión Gotham. Le expedienta por manipulación del mercado en las acciones y, ojo, que manda a la fiscalía su informe respecto a una posible conducta manipulativa, así lo dice la CNMV, por si hubiera lugar al ejercicio de acciones penales.
Más. La OCDE revisa al alza el crecimiento de España hasta el 2,8, una décima por encima de la previsión del gobierno, pero también nos da algún toquecillo.
Sí, el primero, por ejemplo, Ángel, es que prevé que la inflación no se reduzca del 3% para este 2024. Es verdad, será ya para 2025 cuando baje incluso hasta el 2,1. En cuanto a esas previsiones, bueno, pues lo que hace este organismo es coincidir con el Banco de España, que también ha elevado su previsión hasta el 2,8. Seguiremos creciendo, dice la OCDE, por encima de la media de la zona euro. Pero hablabas de algún que otro toque que nos ha dado este organismo. Bueno, el más importante es por las barreras regulatorias a la competencia que España impone a las empresas del sector servicio. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que nos sitúa la OCDE junto a Corea del Sur y Turquía como una de las economías avanzadas con un marco regulatorio menos propicio a esa competencia.
5 meses después, no tenemos claro si la OPA del BBVA sobre el Sabadell va a tener luz verde. Hoy el consejero delegado del BBVA, Onur Hen, se ha mostrado optimista por el proceso y ha tendido la mano al gobierno.
Sí, confía en que el Ejecutivo, que se muestra contrario, ya lo sabemos, a esta operación, va a dar finalmente el visto bueno. Dice Onur Hen que el gobierno aún puede tumbar esta operación, pero cree que es un escenario improbable. Así lo ha comentado porque dice que esta operación es algo bueno para España, para nuestro país. Cree además el CEO del BBVA que no hay problemas de competencia y ha puesto un ejemplo, la integración de CaixaBank y Bankia, que se aprobó en la primera fase del proceso, en la que todavía continúa. Esta hora le toca decidir tanto a Competencia como a la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre esta OPA.
Más, la falta de mano de obra en sectores como tecnología, salud o servicios se debe en gran medida a la falta de cualificación, o sea, la formación. Lo dice Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Sí, esta falta de mano de obra se ha convertido, Ángel, en un problema crucial para el mercado laboral de los países desarrollados. ¿A qué se debe esa falta de mano de obra? Bueno, pues dice Funcas que el envejecimiento de la población es uno de los motivos, también desajustes en la cualificación, lo que tú decías, en la formación, y también sí a los bajos salarios que se ofrecen en las vacantes sin cubrir. Se sigue incrementando la tasa de vacantes, como también crece, por ejemplo, el empleo en la economía sumergida. Hay que recordar que en 2023 los empleos sin cubrir aumentaron un 44% respecto a 2019, algo que dice Funcas tiene un coste estimado en términos de un menor PIB de 8.150 millones de euros.
Al hacer el check-in en un hotel, solemos dar el DNI. Otros establecimientos piden una tarjeta de crédito, por si acaso. Datos que en otros casos tenemos que aportar en la reserva previa. Para tener un control más detallado del sector, el gobierno ha decidido crear un registro de viajeros, una fórmula que tienen que llevar a cabo los propios establecimientos y que debería haber comenzado a aplicarse, pues ya, el 1 de octubre. Un nuevo mecanismo que no gusta en el sector. Ante las críticas, el Ministerio del Interior ha retrasado hasta el 2 de diciembre su aplicación. Un gesto que no ha calmado los ánimos de hoteles, de agencias de viajes, de empresas de alquiler de coches, todos los afectados. Ramón Estalella es el secretario general de CEHAT, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué no os gusta la medida? Lo digo porque yo soy directamente afectado, como te puedes imaginar.
Efectivamente, como todos los que viajamos. Vamos a ver. Creo que en la introducción, para ser claro, esta es un real decreto del año 21, o sea que llevamos 3 años con aplazamientos y desde el principio dijimos que no nos gustaba, porque check-in estamos haciendo permanentemente desde que existen los hoteles y se está mandando información a la policía y a la Guardia Civil, ¿no? Lo que sucede es que ahora han cambiado el método y han tomado la decisión no solamente de tener que mandar los datos de cuando entras en un hotel, sino también a las agencias de viajes, a los propios hoteles, a los coches de alquiler, también de cuando se hace una reserva. Lo cual hace ver que no se conoce realmente cómo funciona el sector, ¿no? Pero es que además muchos de los datos que están pidiendo no son los datos que estamos dando siempre, o sea, los oficiales que aparecen en un DNI o pasaporte, que son los documentos para viajar dentro de la Unión Europea, sino que nos piden datos como con qué has pagado, cuánto dura el contrato, si se paga en efectivo, determinar el efectivo que se ha pagado. Nos piden datos del mail, del teléfono móvil, muchas cosas que nos obligan a tomar datos a mano, lo cual hace imposible la gestión de las recepciones. Porque, claro, entre otras cosas, más de la mitad de los viajeros no pasan por una recepción.
Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, ¿qué hay que cambiar exactamente en este decreto ley? ¿Qué reclama el sector? Porque el gobierno dice que no va a dar marcha atrás.
Bueno, llevan diciendo que no van a dar marcha atrás desde hace 3 años y la verdad es que primero es inaplicable porque la plataforma tecnológica que han inventado no funciona. Pero sobre todo, tiene unos problemas de conexión porque no todo el mundo tiene el mismo sistema informático, ¿no? En segundo lugar, las grandes plataformas de comercialización de viviendas de uso turístico o de apartamentos, etcétera, no están conectadas, de forma que si queremos tener un control sobre los viajeros, ¿qué sucede cuando más de la mitad de las personas que no pasan por una recepción no tienen ningún control, ¿no? De hecho, España, que es importante conocerlo, somos el único país de la Unión Europea que manda los datos cada noche de las personas que se alojan a la policía. Con la misma legislación europea, digamos, eso no está sucediendo en Alemania, en Austria, en Malta o en Suecia, ¿no? De forma que lo que nosotros decimos que hay tal cantidad de datos nuevos que nos están pidiendo que vulnera la normativa europea, vulnera la privacidad. Ha habido un movimiento único que se ha producido en la Unión Europea de todas las agencias de viajes, turoperadores, esto, diciendo que cómo van a estar afectados, que no han recibido ninguna información y también ellos tienen que dar los datos cuando se produce una reserva, lo cual es absurdo porque no los tienen, ¿no? O ya, el último tema que es importante conocer, por ejemplo, el dato de la tarjeta de crédito. El TPV de un hotel o de cualquier establecimiento no es tuyo, es propiedad de un banco. Y claro, Nosotros mismos hoteleros, si quisiéramos saber con qué tarjeta nos pagan, El TPV nos da simplemente los últimos cuatro cifras con unos asteriscos delante. No tenemos el dato. Pues bueno, lo decimos. Oiga, no tenemos esos datos, nos es imposible conseguirlos, no se los podemos proporcionar y siguen RQR que tiene que sacar esta legislación adelante.
Desde el punto de vista del cliente, ¿a mí esto cómo me afecta, Ramón?
Bueno, pues le van a pedir datos que son datos de privacidad que en principio están prohibidos en la Unión Europea. Si los quieres dar, los das, pero no son obligatorios. Y después, pues a un mayor control por parte de las administraciones públicas de cuánto estás pagando e incluso en algunas veces con quién vas. Con quién vas, lo cual es, yo creo que sobrepasa todos los límites sobre la libre circulación de viajeros. Nosotros en el espacio Schengen, y pertenecemos a Schengen, una vez que has entrado con un documento ya te puedes mover libremente sin necesidad de reportar nada a nadie, excepto que haya, digamos, una alerta terrorista o...
una fuerza mayor, ¿no? Claro.
Claro, pero esto es teóricamente para prevenir delitos, no cuando se produce un delito. No podemos estar fiscalizados como está pasando en Corea del Norte o como está pasando en Venezuela.
Pues si me permites un apunte, con algún antiguo miembro del gobierno, y ahí lo dejo, hubieran flipado con las compañías y las visitas. Pero en fin, es otro debate. Iván.
Ramón, entonces, ¿qué os dice el gobierno? Porque claro, estáis diciendo que ha habido prórrogas durante el año 2021 en el que se firma este Real Decreto. ¿Estáis negociando otra posible prórroga más allá del 2 de diciembre o esto va a continuar o qué va a pasar?
Bueno, si no hay cambio, lo que va a ser es un caos y va a ser imposible de cumplir. Nosotros lo que estamos es intentando reunirnos desde hace mucho tiempo, con muy poco éxito, la verdad, todos los subsectores turísticos, para que entre el sentido común, que haya una orden ministerial que diga qué tiene que hacer un hotel, qué tiene que hacer un coche de alquiler o qué tiene que hacer un camping, y o una agencia de viajes, si están o no dentro. Y les hemos dicho que es que da igual que una patada delante de dos meses, no es un problema de plazo, es un problema de fondo. Y es un problema de fondo que es que no cumple la legislación europea ni de protección de datos, ni de pagos, ni de circulación de personas, minimización de datos, privacidad. O sea, son demasiadas cosas. Es un decreto muy mal hecho, digamos, una gran carencia legislativa, y esperamos o que se derogue o que se modifique algo cumplible. Porque nosotros como hoteleros estamos dispuestos a colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como hemos hecho siempre, porque la seguridad es vital para nuestro país. Lo que sucede es que lo que no puede hacer es darnos unas cargas de trabajo y unas responsabilidades. Voy a poner un ejemplo. Se exigen datos que no aparecen en un documento oficial y vamos a imaginarnos que viene un chino, un japonés o un serbio que escribe en cirílico. Esos datos los va a escribir en su idioma y nosotros los tenemos que transcribir y pasárselos con la responsabilidad es nuestra de la veracidad de esos datos. ¿Cómo vamos a comprobarlo? Es que es imposible.
Claro. En fin, pues estaremos atentos a la cuestión porque efectivamente no solo los hoteleros, estamos todos directísimamente implicados. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Gracias.
Muchas gracias, buenas noches y gracias.
Adiós, Ramón, buenas noches. Vamos con nuestro siguiente invitado. Los ganaderos extremeños se han encontrado con una nueva preocupación que afecta a sus cabezas de ganado: el virus de la lengua azul. En Portugal se ha desatado un brote que ya está afectando a las reses extremeñas, claro, es que es lo mismo. Un virus que afecta a los rumiantes, es decir, vacas, cabras. Tenemos por ahí algún ganadero que teníamos que escuchar, me parece.
Las sospechas son esas. Una parió el otro día, se quedó muy débil, estaba ya tocada, con la cabeza hinchada, los párpados, la cojera esta que se le manifiesta por los cartílagos y las articulaciones que se le atrofian. Bueno, pues al parir se quedó más débil y se murió.
Juan Bonilla es un ganadero de El Carrascalejo, provincia de Badajoz, y aunque no está confirmado, da por hecho que la dolencia que describe se debe a la lengua azul. La situación preocupa a los ganaderos, que están viendo cómo algunas ferias de ganado, como la de Zafra, ya aplican restricciones.
Cerrar Zafra, como han cerrado la feria Zafra, no es pequeño lo que viene, ¿vale? Simplemente sí. Nunca, yo creo que la primera vez que se cierra Zafra, excepto con la pandemia que hubo del coronavirus.
La feria, que es una de las más importantes del panorama ganadero español, ha restringido la presencia de ganado vacuno, bovino y caprino, los tres portadores de la enfermedad. David Iglesias es veterinario, experto en grandes animales. David, veterinario, buenas noches. Hola, David, ¿me escuchas?
Hola, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué es la enfermedad esta de la lengua azul? ¿En qué consiste?
Pues es una enfermedad no contagiosa, vírica, que afecta a los rumiantes, tanto domésticos como salvajes. Una enfermedad producida por un virus.
Iván.
¿Qué síntomas desata esta enfermedad? ¿Realmente se les queda a las vacas, a las cabras y demás la lengua azul?
Pues sí, sí, sí. Tienen. Vamos a ver, esta enfermedad tiene 24 serotipos. O sea, es un virus que tiene 24 serotipos. Se puede presentar desde el 1 hasta el 24. En España ahora tenemos el 1, el 4, el 8, el 3, y cada serotipo se manifiesta en los animales de diferente manera. Uno de los síntomas es una tumefacción de la lengua y mandíbula y produce una cianosis por niveles bajos de oxígeno y se queda la lengua azul. Por eso es el nombre. Pero tiene otra serie de síntomas diferentes según cómo esté el animal, el estado nutricional, el estado de gestación, no sé, el confort que tenga el animal en sus granjas. No sé, hay muchos síntomas, desde fiebre, debilidad, depresión, salivación, hemorragias, úlceras en la boca, puede tener cojeras, diarrea, neumonías, animales gestantes que abortan. Todo eso puede pasar.
¿Existe cura? ¿Se puede vacunar ante una posible pandemia?
Sí, 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 se puede vacunar. De hecho, se está vacunando. Vamos, yo soy asturiano, trabajo en Asturias. Soy veterinario de campo y aquí el Principado de Asturias ha vacunado unos 400.000 animales, vacunado y revacunado este año. En 6 meses les ha llevado tiempo, pero lo han hecho.
David, entonces, para los ganaderos que pueden estar preocupados por este virus, por la lengua azul, ¿qué precauciones deben tomar?
Bueno, es que es muy largo porque hay muchas. Pueden ser vacuno, ovino. Puede ser para las vacas de leche, las vacas de campo. Las vacas de campo que están por fuera, pues la época de septiembre a noviembre, a diciembre, cuando venga el frío, que es cuando el mosquito no vive, porque esta enfermedad, una parte, lo más importante es que exista un mosquito, que es el vector, es el que lleva la enfermedad de un animal a otro. Son mosquitos hematófagos que se alimentan de sangre y pican y van transmitiendo de animal enfermo a otro enfermo. Llevan el virus en su pico, vamos a decir. Entonces, pues la mayor prevención sería desinfectar habitualmente, desinfectar mucho, desinfectar los medios de transporte, desinfectar las granjas, desinfectar los animales habitualmente muchas veces, muchas más veces de las que ponen los prospectos de los desinfectantes. Claro. Intentar que los animales no estén en la calle en las horas donde el mosquito es más activo, que son por la mañana temprano y por la tarde tarde.
Claro, que son medidas de precaución. ¿Cuánto de grave es? ¿Habría que sacrificar al ganado?
Bueno, hay animales que pierden la producción. Vamos a ver, la lengua azul sobre todo afecta más al ganado ovino que al vacuno. El vacuno puede enfermar, pero no hace falta sacrificarlo. Puede que haya algo de mortalidad, pero menos que en ovino. Que en ovino pueden enfermar el 100% y hasta un 30% se pueden morir, de un 2 a un 30, incluso llegando a un 70% en ovino. En vacuno los síntomas vienen más livianos y quizá con un tratamiento sintomático, que es lo único que hay, para los virus no hay tratamiento, pues un tratamiento sintomático, tratar las úlceras que tengan en la boca, y un AINE, o sea, un ibuprofeno de persona, un ibuprofeno trasladado al vacuno o a las ovejas, pues es el tratamiento que se hace, y un antibiótico de respaldo.
David, mirando por nosotros, por los humanos, ¿este virus puede saltar, nos puede afectar de alguna forma?
Bueno, esto lo que está clarísimo es que no es una zoonosis. Una zoonosis son las enfermedades que se transmite de los animales a las personas o viceversa. Esto no es una zoonosis, está súper demostrado. Esto es una enfermedad que no es contagiosa, no se contagia un animal a otro, sino tiene que existir el mosquito. este mosquito, que es el que pica un animal y traslada la enfermedad de uno a otro. O sea, no existen riesgos para la salud pública.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, cuando menos tranquilizador, pero eso no quita que estemos alerta desde el punto de vista veterinario, faltaría más.
Pues sí, sí, sí.
David Iglesias, veterinario experto en grandes animales. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Hablamos del sector primario en esta linterna todos los miércoles y hemos hablado, claro, de ese ganado de la lengua azul. Pero, fíjate, nos vamos a fijar en un producto estrella de nuestra cocina, lo hemos hecho muchas veces en esta sección, el aceite de oliva. Y es que el sector olivarero está constantemente mirando al cielo, y en los últimos años más. Ahora mismo son unas 300.000 toneladas de la próxima cosecha de aceite las que estarían en el aire si no llueve lo suficiente en algunos puntos de Andalucía, Extremadura o Aragón. Esto llega con los precios del aceite de oliva disparados. Hay muchos que temen que a partir de enero, cuando esté en el mercado la próxima cosecha, no bajen como en principio estaba previsto, cuestión de la producción. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Ahora mismo el aceite de oliva virgen extra en el supermercado está a unos 10 euros el litro, ya ha bajado un poco. Y contábamos con que iba a seguir esa tendencia, pero a la aceituna le faltan las últimas gotas de lluvia. Juan Luis Ávila, olivarero en Jaén, teme por la cosecha porque podría perderse la mitad de secano.
Hay una cosecha bastante buena en los secanos también, pero ya está muy arrugada, pasan los días, no llueve y en algunos sitios incluso la aceituna ya lo que está es directamente cayéndose al suelo, arrugada, se arruga, se pasa, como una pasa se queda y se cae al suelo. Ahora la cuestión es que nosotros, a diferencia de otros sectores, dependemos de un factor que es totalmente incontrolable.
Del 1.600.000 hectáreas de olivares que hay en Andalucía, más de la mitad son de secano. Si hay menos materia prima, los precios suben o no bajan. Por eso los agricultores piden trabajar en la norma de almacenamiento, que está congelada desde hace 3 años y que les permitiría guardar un stock estratégico de aceite cuando haya suficiente producción para evitar esas subidas tan acusadas en épocas de sequía.
En fin, lo que nos faltaba, sector fundamental por tantos motivos, pero la verdad es que lo del agua empieza a ser un problema ya no solo medioambiental, sí, por supuesto, sino un problema económico de primera magnitud, Iván.
Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que mirar mucho al cielo, ¿eh? Para los agricultores, por ejemplo, para los olivareros es esencial. Y mira, viendo los precios en los supermercados del aceite de oliva, vamos a tener que estar muy pendientes en los próximos meses, ¿eh?
Pues mira, ya tienes deberes. Un día tenemos que hacer algo sobre la economía y el agua.
Venga, pues me lo apunto. Sí, sí, pues, sí, sí, muy interesante además, ¿eh? Con esta sequía que hemos padecido estos últimos meses.
Pues ya está, lo dicho.
Firmado.
Gracias, Iván Alonso,
a
como
ti,
siempre.
Ángel.
Adiós, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ir al estadio es emocionante, pero ¿has pensado en las ventajas de escuchar Tiempo de Juego desde donde quieras? En Tiempo de Juego no necesitas paraguas. La nevera está a solo unos pasos. No te peleas por aparcar. El mejor asiento siempre es el tuyo. Y lo mejor, sin perderte ni un detalle. Este jueves desde las 7 de la tarde, la Liga. Español-Villarreal, Las Palmas-Betis, Celta-Atlético de Madrid.
Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Y después, no te pierdas el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
¡Los números uno del deporte!
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Solo este jueves 26 de septiembre con Cepsa Go ahorras 15 céntimos por litro si eliges carburante premium Optima. Cuida el motor y reduce su consumo. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.